En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Veremos qué sucede en el Parlamento, pero de momento la primera de las fases por las que tiene que pasar ese proyecto de ley que dicen es el estrella de Yolanda Díaz ha pasado, como decimos, su primer trámite. Ha pasado por el Consejo de Ministros. Es el trámite, en verdad, más facilito de todos los que tiene que pasar. ¿Qué supone esa ley? Pues para empezar, la reducción de la jornada a 37 horas y media y también un nuevo sistema de registro del horario en las empresas que, si se aprueba finalmente la legislación, estará conectado con la inspección de trabajo. En definitiva, son novedades en un día en el que también hemos conocido los datos del paro del mes de abril, con especial, digamos que, atención a los cotizantes a la Seguridad Social. Hay 200.000, en total 21.600.000 cotizantes a la Seguridad Social, una cifra que verdaderamente no se había producido con anterioridad. También el número de personas inscritas en las oficinas de empleo ha bajado, pero ya sabéis que es cierto que con todo esto de los fijos discontinuos, pero no solo de los fijos discontinuos, de los que hacen cursos, por ejemplo, pues digamos que la estadística tampoco es demasiado fiable, la de inscritos como demandantes de empleo. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Bueno, he estado esta mañana en la oficina de empleo de Vallecas Santa Eugenia y Chema Moreno, que tenemos muchos fans entre los orientadores laborales de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, con lo cual vamos a mandarles un saludo por si acaso nos está escuchando alguno o alguna.
Pues un saludo, buenas tardes, Javier, y además también la primera oficina de empleo a la que fui yo en el primer día que estuve en Madrid Trabaja, así que es una oficina especial para mí también, así que un saludo.
Sí, porque además estrenamos la temporada que tú te incorporaste con un programa desde allí.
Sí, fue mi primer día en la oficina, por así decirlo, y fue en la oficina de empleo de Vallecas Santa Eugenia.
Y además tienes una cosa que Iria Guzmán de momento no tiene, que no ha pasado por esa oficina.
Muy buenas tardes, Javier Peña. No he tenido el placer, la verdad, pero vamos, me ha parecido muy...
Y fíjate que vives cerca.
Vivo al ladito. Bueno, no sé exactamente dónde está, pero vamos.
No, porque...
Por Vallecas vivo.
Claro, pero es que es la oficina hoy, yo hablando con el director, y Chema me lo he oído comentar alguna vez, digo, es la oficina de las dos mentiras, digo, porque no está ni en Valleca ni en Santa Eugenia.
¿Dónde está?
En el ensanche.
Ah, vale. Está bien saberlo.
Está cerca del ensanche, por lo menos, ¿no?
Un puerto llano, que ni tiene puerto ni es llano, ¿no?
Exacto, efectivamente.
¿Qué le gusta a este niño el mundo este de refranero?
Pero lo de puerto llano creo que yo también te lo he contado
alguna
aquí, ¿no?
Vez lo he oído, sí.
Porque yo he vivido por ahí cerca y se dice con mucha frecuencia. Bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales, ¿no?
Pues sí, porque nos pueden seguir los oyentes de Madrid Trabaja en LinkedIn, TikTok y Facebook si buscan, pues, Madrid Trabaja.
Y en Twitter si buscan Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, tenemos que compartir contigo ofertas de trabajo, que empezamos con unas oposiciones. que ya se habían convocado, pero ahora lo que ocurre es que han ampliado las plazas a 494. Estamos hablando de las oposiciones de educadores infantiles en la Comunidad de Madrid.
En total, sumadas esas 494 plazas, serán 633, de las cuales 584 están reservadas para el turno de acceso libre y 49 para el de promoción interna. Además de los requisitos habituales para poder acceder a la convocatoria, será necesario presentar el título de graduado universitario o de FP de Educación Infantil, Jardines de la Infancia o similares. En la oposición será necesario superar un cuestionario tipo test de 60 preguntas y un ejercicio a desarrollar sobre el temario. Los candidatos que se presenten por promoción interna tendrán que superar también un concurso de méritos posterior. Si te interesa, tienes hasta el 4 de junio para inscribirte.
Synergy busca 30 mozos de almacén para trabajar en Pinto.
Una empresa de logística necesita personal para la carga y descarga de material, preparación de pedidos y otras tareas propias de almacén. Necesitan profesionales con experiencia en puestos similares, el tipo de contrato que ofrecen es temporal con posibilidad de prórroga y el salario a percibir oscilará entre los 9,69 y los 16,96 euros brutos la hora.
Ya es oscilar, ¿eh? Entre una cantidad y otra. En fin, oportunidad laboral para auxiliares administrativos.
Una empresa mayorista de frutas de Merca Madrid necesita incorporar profesionales para las tareas de facturación, caja, cobro de mercancías, etc. Buscan personas que puedan acreditar al menos 3 meses de experiencia en funciones similares y con conocimientos del programa Microben Merca 2000. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
En Goya están buscando chapistas de vehículos.
Para que se encarguen de reparar, montar accesorios y realizar sustituciones de las zonas afectadas en la carrocería de un coche. Para poder acceder a esta vacante es necesario presentar el título de graduado en la ESO o superior y acreditar algo de experiencia. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y el salario a percibir será de 1.800 euros brutos al mes.
Hay trabajo para escayolistas en una empresa de decoración árabe.
Precisan de personal con experiencia demostrable o con formación en la materia. La persona seleccionada trabajará con contrato indefinido y a jornada completa en el centro de Madrid. El salario a percibir será el que marque el convenio.
Y necesitan técnico de verificación aeronáutica en Getafe.
Para que se encarguen de la lectura e interpretación de planos y del manejo de equipos de medidas manuales. Necesitan profesionales con formación de grado medio o superior en mecanizado, metrología o similares y valorarán a los candidatos que puedan contar con algo de experiencia. Ofrecen un contrato de trabajo temporal con posibilidad de prórroga y el salario a percibir será el que marque el convenio. Javier Peña.
Sí, que te iba a interrumpir, pero en fin, que me he frenado a tiempo para no hacerlo. Bueno, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que buscar nuestra web. Para ello, escribes en cualquier buscador Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Y si entras dentro de la web, encontrarás estas ofertas en las del 6 de mayo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Ya los que tenéis tiempo de Madrid Trabaja, tenéis calle de Madrid Trabaja, sabéis que los martes hablamos de autónomos y autónomas en nuestra mesa habitual, que tiene como todos el resto de días de la semana unos invitados de lujo. Hoy empezamos por Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí muy atareado, pero eso siempre es sinónimo de buena noticia.
Claro, bueno, enhorabuena, ¿no?, por el programa.
Pues muchas gracias, Gloria, que en principio ya saben los oyentes que Madrid Trabaja tiene una edición los sábados. Vamos a poner en el entorno de las 9:30 de la mañana. Yo les pedía que conectasen con Telemadrid a todas horas y que si se levantan a las 9 que lo pongan. Porque, oye, estas cosas de la programación de la tele, ya sabéis que va sujeta a diferentes cuestiones, ¿no?, que se puedan producir, ¿no?, a la publicidad, en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, que en cualquier caso, ahí estamos con nuestra compañera Erika Barreras, que voy a decir bien su apellido, que siempre, ya sabes que aquí no es importante hasta que yo no te he cambiado el apellido, y Erika se ha estrenado casi cambiándole el apellido, o sea que es muy, muy importante para nosotros, Erika. Así que, dicho esto, bueno, ¿cómo ves? Porque de repente ha sido un martes que casi nos retrotrae aquellos otros de pandemia que nos dejaba el Consejo de Ministros un montón de novedades de legislación, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues bueno, sí, la verdad que toda la profusión hay que ir asimilando, bueno, primero leyéndola, después entendiéndola, luego asimilándola y luego poniéndola en práctica. Así que, bueno, como ves, estoy al inicio de todas esas etapas.
Sí, efectivamente, pues mira, voy a aprovechar también para pedir la opinión de Miguel Muñoz de M&M Consulting, que también se incorpora a nuestra mesa. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Uy, pues bien.
Pero estabas comiendo, te he pillado comiendo.
No estoy comiendo. Ah, no pues suelo comer, siempre hago esta intervención en ayunas para estar más despierto.
No, pero es que parecía que en la boca tenías la boca ocupada. Si no es con comida, no, puede ser con otra cosa.
No, pues, que yo sepa, deja que lo compruebe, pero creo que no, efectivamente no.
Vale. Bueno, estábamos hablando un poco de las novedades del Consejo de Ministros. ¿Te ha dado tiempo a verlo o estás...?
No me ha dado tiempo, últimamente no me da prácticamente tiempo a nada, pero bueno, supongo que por algún sitio nos llegará, porque este tipo de noticias pues le gusta mucho a los medios de comunicación, ¿no? Hacer cuando salen nuevas normativas enseguida te dan una pequeña introducción pero como dice Gloria, luego hay que sentarse tranquilamente a leer, intentar entender lo que pone y luego aprendérselo, claro.
Vale. Pues sí, pero si es que al final estamos hablando de algo importante, como es la reducción de la jornada, que es importante para todas las empresas, pero particularmente para las pequeñas, ¿no? Yo creo que es un tema que puede afectar bastante.
Pero estás hablando de que estamos en fase de Consejo de Ministros, ¿no?
Exacto. Eso es.
Vale, o sea, luego nos falta, o sea, falta luego el partido, ¿no? El partido donde ya juegan todos y ya a las que toquemos, ¿no? Vale.
Sí, o sea, que tú confías en que lo van a tumbar en el Parlamento.
No, ¿entiendes? Yo no confío en nada, simplemente es para saber un poco en qué fase estamos, para ver si realmente nos tenemos que preocupar, como dice Gloria, en su justa medida mucho, o bueno, pues hay que esperar luego a que lo presenten en las Cortes y a ver qué ocurre, ¿no? Porque tampoco vamos a... Es que realmente, Javier, no estamos para perder tiempo, entre comillas, de cosas que luego no llegan a ningún sitio. O sea, ¿para qué vamos a aprender normas y derechos y luego al final no llegamos a ningún sitio? Entonces, yo prefiero tener el BOE y sobre el BOE yo ya aprendo lo que haga falta.
Claro, esto, Gloria, sí que es verdad que hombre, que ahora mismo la mayoría parlamentaria está tan ajustada, ya algunos partidos que son los que habitualmente apoyan las principales medidas del gobierno han dicho que no van a apoyar esta. Hay incluso una posición que a mí esta mañana me ha llamado la atención, porque Junts parece que dispuesto a aprobarlo en toda España, menos en Cataluña, claro. Entonces, sería gracioso, ¿no?
Bueno, yo no sé si eso se puede hacer, la verdad lo desconozco, me parecía alucinante. Pero vamos, que coincido con Miguel, que tantos sobresaltos, pues hay que esperar a que, bueno, a que las cosas estén firmadas, ¿no? Y salgan en el BOE para efectivamente empezar a tomar decisiones y ver cómo podemos, ¿no?, implementarlas en nuestro día a día.
Vale. Bueno, tengo a otra persona que es también participante de esta mesa cada vez que sus ocupaciones se lo permiten y que me imagino que estará encantada de hablar de este asunto. Celia Ferrero, que es vicepresidenta de ATA. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Hombre, tanto como encantada, prefería no tener que hablar del tema.
pero por eso te decía, era un poco irónico. Lo que pasa es que en la radio la ironía muchas veces no se entiende. Y eso en tono es mea culpa.
No pasa nada, lo he entendido. No, simplemente yo creo que, a ver, el problema lo ha dicho ya la vicepresidenta en su propia rueda de prensa del Consejo de Ministros, ¿no? Que esto es algo que quiere la calle, pero porque la calle no conoce cuál es el impacto de esta medida. Es decir, es muy fácil decir vas a trabajar menos y cobrar lo mismo.
Yeah.
Pero el problema es quién paga eso.
Yeah.
Entonces, aquí lo que se está buscando de alguna forma, yo creo que es un perjuicio para las grandes y medianas empresas, pero va a destruir a muchos autónomos y pequeñas empresas que ya no pueden asumir más costes. Y al final vamos a ir en contra de la propia salud del autónomo y de la autónoma y de su conciliación, porque nadie va a cerrar media hora antes si es un autónomo o un pequeño comercio.
Yeah.
Lo que va a hacer el autónomo y la autónoma es asumir ellos la carga de trabajo.
Yeah.
Y ya lo decía Shakespeare, ¿no? En el Mercader de Venecia, nosotros también sangramos.
Ya.
Yeah. Es decir, también deberíamos tener derecho a la conciliación y también deberíamos tener derecho a que efectivamente se cuide y se vele por nuestra seguridad y salud en el trabajo. Y cargar al autónomo de cosas y de trabajo que no va a hacer el asalariado es ir en contra de su salud y de su higiene en el trabajo. Porque no va a poder contratar a otra persona con una subida de costes que no habían visto un precedente así en toda la historia de la democracia española.
Ya.
No nos olvidemos que el salario mínimo interprofesional se ha incrementado en más de un 60% y que este incremento también es un incremento encubierto de los salarios. Con lo cual va a ser muy difícil para los autónomos, empleadores que estén ahí. Y sobre todo porque ya lo estamos viendo, en la propia EPA ya hay 36.000 cuentas de cotización menos, perdón, 63.000 cuentas de cotización menos de autónomos, es decir, de autónomos empleadores con respecto a 2019.
Yeah.
Es decir, el no es que se pierda el autónomo, porque estamos viendo que se ganan autónomos, de hecho, estamos acercándonos a cifras récords, pero ya no emplean. Y los que empleaban dejan de emplear. Y eso es problemático.
Ya. Bueno, vamos a ver, ¿tú tienes confianza de que no salga en el Parlamento? ¿O al contrario, crees que va a salir?
Hombre, puede que salga. A ver, aquí se está hablando de muchas cosas, ¿no? Se está hablando de transitoriedad, es decir, de buscar un mayor periodo para su aplicación. Se están hablando de muchas cosas. Yo creo que ahora empieza la negociación. Pero como todos sabemos, no existe una gran estabilidad desde el punto de vista parlamentario y muchas veces se votan las cosas en función más de cómo está el ambiente y el diálogo entre los propios partidos, entre los propios grupos parlamentarios, que realmente sobre la cuestión que se está tratando.
Yeah.
Entonces, aquí va a haber un cierto mercadeo y sería triste que se perdiese de vista el impacto de la medida y la naturaleza de la medida para llegar a otro tipo de acuerdos.
En cualquier caso, Miguel, también está todo el tema del registro horario, que igual también nos empieza a costar, ¿no? Porque tiene que ser un sistema que reciban directamente los inspectores de trabajo.
Yo creo, a ver, ahí sí que lo tengo, bueno, no sé el resultado, ¿no? Pero sí, yo creo que al final sí que vamos a tener que, no sé si nos va a costar o no, pero cambiar el sistema. Es decir, yo creo que la inspección de trabajo, el tema de llevarlo a mano en papel, hojas y todo esto, yo creo que con el tiempo al final nos dirá que no les va a servir y que habrá que buscar pues alguna aplicación informática más o menos compleja o más o menos gratuita o cara, pero yo sí que estoy convencido de que con el tiempo, no sé si en esta jornada o no, más adelante el sistema de control de jornada seguramente que tengamos que utilizar algo más avanzado que la hoja de papel que muchas empresas todavía se sigue utilizando. Lo que pasa es que efectivamente esperemos que no nos cueste mucho dinero porque las empresas, como decía Celia, es que ya son muchos palos los que llevan dado. Entonces, otro coste más, pues al final vamos a acabar mal, sí.
A ver, no será un coste muy grande, Gloria, pero algo costará, ¿no? Porque efectivamente muchos van a dejar el papel para tener que contratar una aplicación.
Claro, y bueno, no creo que sea una aplicación gratuita, que sería lo ideal. Si hay que recogerlo y es una obligación legal, pues que faciliten, ¿no? A lo mejor cuál es la herramienta, o por lo menos varias herramientas, pero sí, sin duda tendrá un coste que habrá que sumar a los que ya tenemos.
Bueno, esto será, Celia, bueno, claro, es que al final tenemos esto del registro, el Verifactu este famoso de para las facturas, ¿no? Y al final todo, aunque sean pequeños costes, pero se van sumando, ¿no? Digamos que sumados sí que hacen una importante cantidad.
Hombre, es que a mí lo que menos me preocupa es la aplicación. Ya. Es decir, a mí lo que me preocupa es aquellos negocios que no tienen establecimiento físico, ¿vale? Que le van a tener que regalar un móvil a sus trabajadores.
Ya.
Quiero decir,
claro.
Porque es que si no, no funciona la aplicación. Es decir, en cualquier explotación agrícola o ganadera, muchas veces no existen sistemas si vamos de un campo a otro, o si hay un fontanero que lleva dos trabajadores de un sitio a otro y no tiene lugar físico.
Ya.
Quiero decir, todas esas cosas, al final, ¿quién le compra el smartphone a su trabajador para poder fichar?
Ya.
Y luego hay otra cosa que es muy preocupante, que es el hecho que sea interoperable con la inspección. Es decir, que la inspección puede en cualquier momento acceder de forma remota al registro horario. Uh-huh. Y no hay ninguna responsabilidad para el trabajador. Es decir, que si al trabajador se le olvida, la sanción no es solo para el o sea, la sanción no computa solo la irregularidad que existe con ese trabajador que no ha fichado, sino que le va a sancionar por todos los trabajadores.
Yeah.
O sea, quiero decir que aquí lo que menos me preocupa es el coste de la plataforma, porque de hecho ya hay muchas empresas que lo tienen. Aquí lo que realmente es preocupante es, uno, cómo pueden ciertos trabajadores y lugar físico fichar, y dos, la interoperabilidad y el control remoto por parte de la inspección cuando no existe ninguna responsabilidad por parte del trabajador, es decir, ni ninguna penalización en el que fiche o no. Y un olvido le puede costar mucho dinero al empresario.
Claro. Bueno, pues vamos a seguir hablando de temas de actualidad. Tenemos que hacer un alto en el camino. Enseguida vamos a hablar de la segunda oportunidad.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Voy a lanzar una pregunta al aire a nuestros contertulios y contertulias. Gloria Alonso, ¿a qué te suena la segunda oportunidad? ¿Conoces a alguien que se haya acogido a esa ley?
Pues no conozco a nadie y bueno, conozco un poco porque como participo en este programa, pues creo que en alguna ocasión lo has comentado.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente hemos hablado en alguna ocasión y hoy nos queremos plantear si está funcionando o no. Miguel, yo no sé si en tu caso alguno de tus clientes ha tenido que pasar por esa cuestión tan desagradable, hay que decirlo todo.
Es una buena pregunta esa que planteas, si realmente el sistema funciona, porque nosotros no tenemos clientes, porque si los clientes actuales siguen funcionando, por lo tanto no han hecho falta esta herramienta, pero de los que algunos lo pasaron mal, sobre todo después de la pandemia, al final creo que ninguno acudió a ello, porque creo que era un proceso que no era muy sencillo. Era lo que yo intuía, que estaba muy bien, pero acceder a la concesión de esa segunda oportunidad y de exhibirte de las deudas era un proceso un poco complejo para hacerlo de manera individual sin ayuda, ¿eh?
Ya. Bueno, y Celia, tú que estás también muy al tanto de todas estas cuestiones, ¿tú dirías que está funcionando o no?
Yo diría que no. Porque generalmente, ya digo, muchas veces vale más el collar que el perro.
Ya.
Es decir, Al final nosotros siempre venimos demandando que estos procedimientos sean gratuitos y ágiles para el más pequeño, para el autónomo, que además es el que más responsabilidad patrimonial tiene en este tipo de situaciones, con lo cual vemos verdaderos dramas, y también que se amplíen las exoneraciones de créditos públicos, porque el problema es que la mayoría de los autónomos no sacan cabeza por los créditos públicos, y pese a que existe una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que debería poder exonerarse hasta el 70% de los créditos públicos, aquí solo se ha ido a 20.000 euros, independientemente de la deuda que se tenga.
Ya. Uy, te perdemos la cobertura, Celia.
Perdón.
Acércate a una ventana o algo próximo a la calle.
Que pese a que hay una sentencia del Tribunal Supremo que establece que se pueden exonerar hasta el 70% de los créditos públicos en el caso de un procedimiento concursal, aquí la reforma concursal solo se ha ido a 20.000 euros
ya
para Hacienda y Seguridad Social, independientemente de la deuda.
Ya.
Lo cual no tiene ningún sentido, porque esa deuda deberá ser exonerable en función de la cuantía de la deuda, no en función de lo que diga Seguridad Social y Hacienda, y eso hace que muchos no levanten cabeza nunca.
Bueno, pues permitidme, porque vamos a hablar con el CEO de una de esas plataformas que nos asegura que vamos a poder acogernos a la ley de segunda oportunidad, para ver qué opina él. Es Carlos Guerrero, CEO de Debify. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, vosotros habéis rescatado, según la nota de prensa, 5.000 autónomos con 75 millones en deudas. Con vuestra experiencia, claro, aquí ves que hay opiniones principalmente negativas sobre el funcionamiento de esta ley. ¿Qué opinas tú?
Hombre, yo opino que la ley funciona. Lo que ocurre que sí que tiene razón la compañera cuando ha dicho que en temas de deuda pública es muy mejorable. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Al final es una ley que se aprobó en 2015, que ha tenido que haber una pedagogía para que las personas, los autónomos e incluso empresarios entendiesen que existe una ley que puede eliminar deudas, el 100% y otros casos, pues con un plan de pagos, una parte sustancial de la deuda, y que es para personas insolventes, que no deja de ser falta de liquidez para pagar tus obligaciones a corto plazo. Es decir, no puedo pagar mis facturas, no puedo pagar pues la luz, no puede pagar el alquiler. Es decir, esas personas que llegan a una situación en la cual, aunque tengan ingresos, pues tienen unas dificultades de liquidez. Por tanto, en 2022 sí que hubo una reforma que, por un lado, agilizó el proceso, y estos procesos ahora son muy rápidos, son más o menos, tienen una duración de 6 meses como máximo, pero por otro lado, en tema de deuda pública, sí, efectivamente hay un límite de 10.000 euros para Hacienda y 10.000 euros para Seguridad Social. Yeah. Cuando antes del 2022 cancelábamos deudas, incluso llegamos a cancelar a una persona, a un empresario que le derivaron responsabilidad de su sociedad, 1 millón de euros. Sí que hay una sentencia del Supremo que nos permitió cancelar deudas muy elevadas de Hacienda y Seguridad Social. Lo que ocurre es que el Congreso sí que aprobó en el 22 esa reforma que perjudica, sin perjuicio que desde Europa probablemente en los próximos años pues esto lo modifique y al final pues se puedan cancelar unos límites más importantes o ilimitados. Pero sí, al final lo que hace es que esas personas que le han derivado responsabilidad de Hacienda y Seguridad Social o la han asumido como autónomos porque no tenían una sociedad limitada que les protegía, pues tengan esa limitación. Pero en definitiva, la ley está funcionando, entran en el proceso anualmente unas 50.000 personas, es decir, al principio cuando comenzó, pues entraban unas 1.000, 1.500 y ya estamos en 50.000 personas al año.
Sí.
Y ahí hay muchísimas personas que les ha cambiado la vida, les ha eliminado el 100% de la deuda. Y creemos que es una herramienta que funciona y cada vez es más ágil.
Bueno, en cualquier caso, también comentaba Miguel, otro de nuestros colaboradores, que lo mismo sale más caro el collar que el perro.
No, porque pensad que en esos procedimientos normalmente deudas inferiores a 10.000 euros no entran en el proceso judicial. Ya. Son superiores a 10.000 euros. Y la media de deuda normalmente son unos 50.000 euros por persona. Si este proceso tiene un coste con abogado y procurador, porque es obligatorio, de aproximadamente unos 2.000 euros, si a ti te cancelan una media de 50.000 euros de deuda privada normalmente, pues realmente sale a cuenta. Y lo habitual, que cualquier plataforma de cancelación de deudas o cualquier abogado, cualquier abogado lo que haga es fraccionar el pago para que esa persona pueda entrar en el procedimiento, cancelar sus deudas y salir con cero deudas. Y entonces es un poco recuperar ese bienestar financiero e incluso salud mental, porque afecta muchísimo a la familia, al entorno, a ellos personalmente, y creemos que, hombre, todo aquel que realmente ha pasado por este procedimiento y más recientemente, que es mucho más rápido, pues realmente está muy contento.
Bueno, no sé si tú me dirías, no lo que cobra tu empresa, pero una media, digamos, del sector, de lo que le puede representar a un autónomo, a una autónoma, con esa deuda que has dicho que es como, digamos, la media, ¿no?, de lo que de 50.000 euros que comentabas. ¿Qué le puede costar que le tramite una plataforma, un abogado, una empresa, así como media? No hablemos de vuestra plataforma, sino en general.
No, de media en general yo creo que está unos 2.500 euros con unas cuotas de 100 euros al mes y unos gastos incluidos de procurador que ascienden a 200 euros. Es decir, más o menos esos 2.500 podría ser la media, pero con una facilidad de pago mensual, que son, además, son personas que tienen ingresos y que tienen trabajo, simplemente que han entrado ya sea por desempleo,
el colapso un poco, ¿no?,
enfermedad, sobreendeudamiento, porque han ido pidiendo préstamos uno tras otro y en algún momento pues han tenido ese problema de liquidez. Al final, no es que sean personas que no tengan ingresos, tienen ingresos y tenemos casos de todo tipo, desde empresarios que cerraron su sociedad y les fue mal el negocio, autónomos, personas físicas, ciudadanos normales que se han sobreendeudado, es decir, gente gente mayor.
Perdona mi ignorancia. La gente que no tiene ingresos y que se quiera acoger a la ley de segunda oportunidad también puede, ¿no?
Sí, evidentemente, ahí la insolvencia incluso es mayor y evidentemente también puede y son procedimientos incluso mucho más rápidos, porque normalmente no suelen tener activos, no suelen tener vivienda alquiler. Y el procedimiento incluso es muchísimo más rápido. Entran y prácticamente salen sin deudas.
¿También una plataforma como la vuestra les presta atención, como Debify?
Sí, claro. Al final, aquí a todo el mundo, evidentemente, le proporcionamos esa solución. Al final, pero pensad que del 100% de clientes potenciales que pueden entrar, de ciudadanos sí. con problemas de deudas, la solución de la ley de segunda oportunidad solo es un 20%. Podría acogerse un 20% de ese 100%.
Yeah.
¿Por qué? Porque no todo el mundo cumple con los requisitos de la ley, que uh-huh. se cumplan, o porque tienen una vivienda que quieren sobreproteger. Es decir, no todo el mundo puede entrar. Luego hay otro tipo de soluciones, negociación con descuentos, otro tipo de soluciones para cancelar deuda o para rehabilitar al deudor que pueda, de alguna manera, pues salir de las NEF, salir de los registros de morosidad y recuperar su salud financiera. Pero pensad que solo un 20% de todo el mundo que tiene problemas de deudas pueda acogerse a esta ley.
Muy bien. Pues Carlos Guerrero, CEO de BIFAI, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
En definitiva, Celia, sigue siendo, yo interpreto, pues algo, si solamente afecta al 20%, es una cantidad muy pequeña, ¿no?, de aquellas personas que pasan por dificultades en sus negocios.
Hombre, hay que tener en cuenta que hay 600.000 bajas de autónomos todos los años.
Claro, claro.
Lo que pasa es que muchas de ellas pues son cierres, muchas veces en falso, que además si hay deuda luego hay persecución.
Claro.
Y efectivamente contra el patrimonio y contra las rentas presentes y futuras de esa persona, ¿no?
Claro.
También mucho desconocimiento del procedimiento, ¿eh? Pero independientemente de eso, es que al final una persona que está en esa situación le dicen son 2.500, hay que pagar 100 euros y a lo mejor no puede.
Claro.
Entonces, nosotros por eso siempre pedimos que sí que existe, en el caso de las personas físicas sin actividad económica, que exista justicia gratuita, ¿vale? Para gratuidad en el procedimiento para aquellos autónomos que no están en una situación de tener ni poder claro. asumir el coste de un procedimiento como ese.
Claro. Bueno, pues permitidme, porque ahora vamos a hablar de otra medida. En este caso son ayudas, con lo cual es otro asunto bien diferente. Es verdad que ayudas para, yo creo que pymes que tienen ya una actividad o que pueden tenerla en el exterior. Porque la Cámara de España ofrece nuevas ayudas de hasta 150.000 euros para pymes que quieran exportar. Hay programas que yo creo que te pueden interesar si es tu caso, y de ello vamos a hablar con Juan Miguel Cuellar, subdirector de competitividad de la Cámara de España. Juan Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos, porque, hombre, son ayudas. Muchas veces a lo mejor nos entretenemos también en el aspecto económico, pero que yo creo que en vuestro caso van más allá, ¿no?
Bueno, son ayudas que van más allá, tanto por la parte económica, son importes que pueden llegar a ser muy fuertes, ¿no?, de 150.000 euros en el tramo más alto, pero también por la temática. Este es un programa que está incluido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y bueno, que como todos sabemos, pues nació para hacer frente a las crisis y a las consecuencias de la crisis producida por el COVID. Uh-huh. Así que bueno, pues una de las palancas es la promoción de la internacionalización, y por eso, bueno, pues actuando como entidad instrumental o colaboradora de la Secretaría de Estado de Comercio, pues hemos puesto conjuntamente este programa en marcha.
Te decía que va más allá porque en realidad el destino del dinero está muy tasado en las ayudas, ¿no? Y desde emisión de certificaciones, auditorías, costes de envío, ensayos, en fin, que está muy medido a qué se debe dedicar, ¿no?, cada una de estas ayudas.
Sí, está medido, porque al final de lo que se trata es de conceder fondos públicos a las empresas para bueno, en este caso para fomentar y promover sus exportaciones. Por lo tanto, bueno, hay gastos que no son subvencionables y bueno, la mayoría sí lo son. Vamos, son los gastos de emisión de certificación, el registro de registro del producto para su homologación en organismos fuera de la Unión Europea. Este programa, esta línea en concreto, pues lo que trata es de fomentar la certificación o la obtención de certificaciones en mercados fuera de la UE. Eso incluyen los gastos de consultoría asociada también, los de envío de muestras. Bueno, son todo el proceso, digamos, de inicio a fin que puede llevar una certificación y desde, vamos, pues desde el inicio hasta toda la parte de las muestras, los ensayos de laboratorio, las investigaciones clínicas, por ejemplo, si es necesario, y también, por supuesto, los gastos de auditoría, si son necesarias y están relacionadas con el proceso de certificación.
Bueno, en cualquier caso, ¿se pueden acoger a las ayudas aquellas que tienen como proyecto la exportación o deben tener ya una actividad exportadora?
Bueno, pueden iniciarse en la exportación, pues esta convocatoria que tenemos en marcha. No es necesario ser una empresa exportadora, siempre que la certificación sea obligatoria en el mercado de destino. Si fuera voluntaria, sí es necesario que la cifra de exportación sea al menos de un 5% de la facturación.
Uh-huh. El resto de requisitos, bueno, pues los habituales, tampoco pedís nada que no pueda solventar. Eso sí, un nivel de facturación un poco alto, ¿no? 300.000 euros anuales, oye, no está al alcance de cualquier pyme tampoco.
Bueno, esta convocatoria se dirige a empresas en general, sí que sí. Las tres anteriores de la línea de certificación que pusimos en marcha desde finales del año 23 y en el año 24, se dirigían a pymes. En este caso, al aumentar los tramos, ¿no?, de facturación y los tramos de ayuda, pues puede participar y solicitar la ayuda cualquier empresa. 300.000 euros de facturación para una empresa que exporta o que quiere salir o que sale al exterior, bueno, pues no nos parece tampoco un objetivo muy alto, ¿no?, para estas empresas. De hecho, tuvimos convocatorias anteriores en las que bueno, pues para ampliar el abanico de empresas y tener cuantos más beneficiarios mejor, lo disminuimos este límite, que antes era de 1.000.000 a 300.000.
Bueno, en cualquier caso, ¿cómo es la tramitación? ¿A través de vuestra web?
La tramitación es a través de nuestra sede electrónica, que es sede.cámara.es. Ahí está publicada la convocatoria. Desde el lunes pasado se pueden presentar solicitudes hasta el 23 de mayo. Efectivamente, como comentaba, los requisitos de los beneficiarios son más o menos los estándares de cualquier tipo de ayuda, sobre todo con fondos europeos. Pues en una empresa española, estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. En este caso, disponer de producto o servicio propio que pueda ser comercializable internacionalmente. Y bueno, pues cumplir la norma de minimis, por la cual no puedes obtener ayudas por un importe total superior a 300.000 euros en un periodo de 3 ejercicios fiscales y no tener la consideración de empresa en crisis.
Perfecto. Pues ya yo creo que para aquellas personas que nos escuchen y que tengan una empresa susceptible de acogerse a estas ayudas que impulsa la Cámara de España y que están acogidas a los fondos Next Generation, les ha quedado claro. Así que, Juan Miguel Cuellar, un placer.
Muchas gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 3.000 metros y 200 vehículos en stock. Financiación a tu medida. Autoplan, el mejor plan para comprar tu coche. Calle Timanfaya 8, Humanes de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en este momento abrimos nuestro programa al mundo de la economía social, de las cooperativas, de las sociedades laborales. Y hoy vamos a hablar, fíjate que en el mundo educativo hay bastantes iniciativas de estas características y una de ellas, de la que vamos a hablar hoy, es Complutum Montessori Cooperativa. Y tenemos a una de sus socias, a Ekiñe Izpurua. Ekiñe, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, ¿eh? Porque mira que hemos hablado con otras cooperativas del sector educativo que ofrecen formación subvencionada por la Consejería de Educación, pero no es vuestro caso, ¿no?
No, en nuestro caso es privada completamente, porque lo que buscábamos era una educación basada en la metodología Montessori. Uh-huh. Y eso en el plano actual de la educación en España, pues no permite mezclas de edades entre clases. Entonces nos tuvimos que ir a una acreditación estadounidense que avalara nuestros estudios y entonces no hay posibilidad de una subvención o un concertado o nada por el estilo.
O sea que los niños y adolescentes que pasan por vuestras aulas reciben esa titulación estadounidense que me imagino que luego podrán homologar, ¿no?, aquí en España.
Exactamente, eso es. Sí, tendrían una doble titulación que en ambos casos hay que homologar. Uh-huh. Pero es válida tanto en Estados Unidos como en España.
Correcto. ¿Y cuánto tiempo lleváis con esta aventura?
Pues empezamos en el 2023 porque iba a cerrar la escuela en la que estábamos varias familias y estuvimos buscando alternativas cerca, no encontramos ninguna que uh-huh. no fuera moviéndose 40 kilómetros.
Sí.
Entonces al final pues decidimos iniciar nuestro propio proyecto. Había varios profesores dentro de las familias. Les propusimos la idea y se sumaron al barco, así que empezamos a buscar opciones tanto de lugares como de propuestas empresariales o fórmulas que garantizaran de alguna manera la metodología que queríamos seguir y también un poco la estabilidad del profesorado, porque normalmente, bueno, o por lo menos en los proyectos alternativos en los que habíamos estado las familias involucradas, uh-huh. Todas habían tenido mucha rotación de profesorado.
Ya.
Entonces la idea era intentar conseguir que eso no fuera así y que el proyecto fuera más de profesores. Exactamente.
Pero los socios al final, ¿hay algún padre también o sois socios trabajadores todos?
Somos actualmente 6 socios, de los 6, 5 son profesores uh-huh. y la sexta soy yo, que soy familia, pero sí. trabajadora administrativa de la escuela. O sea, es una cooperativa de trabajo.
Eso te iba a decir, que sois... Sí, pero ahí en cooperativas de trabajo que hay algún número de socios que no trabajan, porque a lo mejor trabajaron en su momento y demás. Pero bueno, en cualquier caso, ¿y esto de la escuela privada en España se entiende bien?
Bueno, se entiende regular. Se entiende regular. La gente que busca o las personas que buscan nuestra escuela la buscan porque buscan la metodología específicamente sí. o porque buscan entornos más respetuosos con el desarrollo del niño, con la movilidad, con el ritmo de aprendizaje. Entonces, es un esfuerzo muy grande para las familias que eligen una escuela privada y desde luego siempre suelen estar como muy convencidos de querer ese estilo de educación, ¿no? O sea, vienen a privado porque en el público o en el concertado no están encontrando su propuesta.
Y yo me imagino que, claro, sois privados, que siempre parece que el concepto privado va unido al ánimo de lucro, pero en vuestro caso no sería así.
No es así, no. No, de hecho, la idea de la cooperativa era en aras de conseguir una sostenibilidad del proyecto, uh-huh. intentando que las cuotas no fueran altas, pero sostenibles para poder mantener al profesorado que necesitamos para, claro. para cubrir las necesidades de nuestros alumnos.
¿Y eso os ha sido fácil conseguirlo?
Bueno, la verdad que la Comunidad de Madrid ofrece bastantes recursos para, uh-huh. para que tú vayas investigando un poquito qué es lo que crees que puede ir mejor contigo.
Sí.
Iniciamos en el portal de Madrid Emprende y a partir de ahí nos dirigieron a una plataforma, Social Hub,
sí.
que nos informó sí. de todo tipo de empresas, sí. de sociedades limitadas, de todo tipo de
nuestros amigos de Asalma,
sí,
que lo gestionan.
Sí. Y la verdad que nos ayudaron muchísimo, nos dieron un abanico grande de posibilidades, los pusimos todos sobre la mesa y ahí lo que vimos es que lo que mejor cuadraba con nosotros para intentar empezar, teníamos muy poquitos niños al inicio, uh-huh. iniciamos con 4 la propuesta, pero luego el curso lo iniciamos con 11 estudiantes y éramos 6 socios trabajadores, con lo
sí.
cual para dar sostenibilidad a ello fue la fórmula que mejor se adaptó a nosotros.
Claro.
No requería una inversión grande de inicio. Desde el inicio estaban todos los profesores involucrados, aunque en ese momento no pudieran estar trabajando uh-huh. físicamente en la escuela.
Uh-huh.
Entonces es verdad que por ese lado sí que tuvimos facilidades. Nos ayudaron en toda la constitución. Y después también en todas las dudas que hemos tenido, incluso de reglamentos internos, estatutos, todo, la verdad nos han ayudado.
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Estaríamos hablando aquí mucho más con Ekiñe Aizpurua, que es socia de Complutum Montessori Cooperativa. Un placer y mucho éxito, que pasaría porque os mantuvierais muchos años, ¿verdad?
Sí, sí, eso esperamos. Poquito a poquito vamos adelante.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Enseguida saludamos a María Díaz. Muy breve, Gloria, ¿qué te parece esta iniciativa? Lo de Montessori hubo un momento que estaba como muy de moda, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sigue, ¿no? Esa metodología tiene, bueno, pues mucho seguimiento, ¿no? Y muchos fans. Así que, bueno, pues estoy segura que además me ha encantado cuando ha dicho, bueno, poco a poco continuamos y vamos creciendo. O sea que yo creo que están en el mejor camino, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Además, Miguel está muy bien lo que nos ha contado, ¿no? Porque siempre cuando se monta un negocio hay que ver cuál es la mejor fórmula, que no hay fórmulas únicas para todos los negocios.
No, la verdad es que no, y cuando hay un gran número de personas y bueno, pues el espíritu cooperativista está, pues hemos hablado que la cooperativa es una figura muy compleja, pero para este tipo de actividades es, digamos, la fórmula ideal, porque van todos a una, es todo como más familiar y la verdad es que es una fórmula idónea para este tipo de negocio que cada vez se va viendo más. El tema de las cooperativas de educación y formación, yo las veo cada vez
claro.
por más sitios. Que es una fórmula que funciona, ¿no?
Bueno, ¿tú qué opinas de esta fórmula, Celia?
Sí, sí, yo creo que además, yo creo que son de las más exitosas, ¿no? Las
sí.
cooperativas de, entre otras cosas, las agrícolas, que son las más tradicionales, pero yo creo que las cooperativas de educación han cogido cada vez más
sí,
sitio.
Sí, es verdad.
Y efectivamente estamos viendo que es una de las fórmulas más utilizadas y a mí me parece estupendo.
Bueno, pues vamos a saludar a María Díaz, nuestra autónoma superviviente. María, ¿qué tal? Un beso.
A ver, buenas tardes. Aviso que estoy en una estación de tren en Chamartín, para ser más exacta.
Que funcione.
Bueno, sí, sí. A ver, aquí parece que lo que han boicoteado son los trenes al sur, o sea, que yo voy para el norte. Pero también digo, os aviso que no hay ni silencio, ni estoy en un búnker, ni esto.
Bueno,
puede aparecer una señora muy simpática detrás de mí con voz de megafonía, contra lo que no puedo hacer nada.
No pasa nada.
Ya lo he intentado, pero no me
esto,
han tocado.
Esto le da vidilla a la radio.
A la radio,
esto
es lo que hay.
Sonido.
Aquí te pillo, aquí te mato.
Yo a veces, cuando hacemos el programa en el exterior, le digo a mis compañeros técnicos que haya algo de ruido, porque si no es que parece que no estamos fuera.
Claro, claro, se tiene que notar. Pues habrá que poner a alguien haciendo, no sé, efectos sonoros.
Eso. Eso
yo tengo aquí esto todo puesto, ¿eh? O sea, además estamos aquí en hora punta, vamos, solo faltaba.
Claro, pues cuéntanos.
Mira, yo quería hablar hoy, al hilo de una cosa que me ha pasado esta mañana y también de algo que yo llevo arrastrando, del derecho a la intimidad y a la privacidad de la gente en el oficio en el que yo trabajo. yo que soy autónoma y que ahora paso por un momento complicado y que tengo mi derecho a poder decir, pues hoy no trabajo o lo que sea, sin dejar abandonado a nadie, pero a veces me encuentro también con alguna circunstancia que afecta la privacidad de los artistas con los que trabajo. Y parece que es difícil explicar cuando no le puedes decir, le tienes que decir a alguien, mira, la entrevista antes de esta fecha no te puedo confirmar nada por una serie de circunstancias que ni dependen de mí ni dependen del artista, y todavía te dicen, pero antes de eso no podríamos hacer la entrevista. Y a los dos días te vuelven a preguntar y tú sabes que realmente lo que tú sabes no lo puedes contar. Es decir, tú tienes una información que el artista o la artista ha compartido contigo, pero que forma parte de su vida privada y que no tienes por qué contar. Y que a veces te dan ganas de contar y que en alguna ocasión ha pasado que el artista me ha dado derecho a poder decir lo que les pasaba y la respuesta al otro lado ha sido atroz y tremenda, es decir, sensibilidad cero. Entonces muchas veces dices, ¿hasta qué punto tengo yo derecho a transitar por la privacidad de alguien que puede estar pasando por un momento concreto de salud, de problemas personales, de divorcio, de lo que sea, y no está en circunstancias de poder atender a una entrevista? Y claro, yo no me tengo por qué inventar nada ni contar nada. Y esta mañana he tenido un par de conversaciones al hilo de esto que me han dado mucha rabia, porque yo creo que cuando le dices a alguien, oye, dame un par de semanas, porque antes no te voy a poder decir nada, que todavía al par de días crean que es que tu mensaje o no es suficientemente claro, o a ver hasta dónde te mojas. Y te dan ganas de decir, mira, como autónoma que soy, durante dos días no voy a trabajar. Y vas a aguantarte y te vas a quedar sin una respuesta. A ver si entiendes, te vuelves a leer los correos que te he mandado.
Claro. Bueno, la dura vida de sí. Los periodistas del otro lado, del lado de la
pero
gestión.
Yo he trabajado en el otro lado y sí, creo lo que sé. Soy mucho más sensible. Y creo que cuando alguien me ha dicho un no, he entendido que era un no. Y cuando me ha dicho un sí, he entendido que era un sí. Y cuando me ha dicho hay que esperar un par de semanas, he entendido que había que esperar un par de semanas. Que tampoco somos médicos de urgencias.
Pero
entonces muchas veces dices, yo no puedo contarte más de lo que te estoy contando. Ni darte media pista, porque aquí además yo trabajo con gente muy sensible, que a veces las he visto llenas de rumores por una pequeña cosa que se había dicho y que la gente luego ha inflado de maneras que no os podéis imaginar.
Es que, de todas formas, nuestra profesión, y eso ya sea un debate para casi otro programa, ha cambiado muchísimo y no siempre para bien, por decirlo.
No, escucha, y luego están los que no les podrías decir nunca, mira, no te voy a dar una entrevista porque las haces tan mal que ya he acabado, o sea, ya nunca más. Entonces te tienes que callar y morder la lengua. Pero claro, mira, ves, la señorita tan simpática habla.
Bueno,
aquí estamos, ¿ves? Pero pues, vamos, eso es lo que hay, ese debate que tienes entre hasta dónde leo y hasta dónde no leo y qué es mío y qué no es mío.
Claro. Pues nada, María, que te dejamos que cojas el tren tranquilamente.
Eso seguro.
Y hasta la semana que viene, ¿vale?
Hasta la semana que viene, que ya estaré en Madrid de vuelta.
Un abrazo, hasta
un
luego.
Abrazo. Adiós. Hasta luego.
Y nosotros vamos a seguir, ya nos queda muy poquito tiempo con nuestros invitados. Yo no sé, es verdad que hoy hemos conocido, Celia, los datos del paro. La Seguridad Social está a tope.
Sí, yo creo que los datos positivos desde el punto de vista de creación de empleo y también de autónomos.
Sí.
Pero con respecto a algunos datos que son preocupantes, pues vuelvo a decir el tema de la desaparición de los empleadores y comercio.
Te hemos perdido. Estamos un poco. Le voy a preguntar también a ver cómo lo ha visto Miguel, aunque. Bueno, Miguel, tú es que tienes muchos clientes de hostelería y dicen que la hostelería, como dirían los chavales, lo ha petado este mes de abril.
Sí, la verdad que, y no sé cómo lo han hecho porque no se encuentra personal para poder trabajar en la hostelería, pero es un sector que funciona muy bien, que está en alza y no va a caer, a pesar de que bueno, pues es las dificultades para encontrar personal están ahí patentes y es un problema que los empresarios encuentran, pero al final encuentran el hueco, la contratación sube, la facturación sube y bueno, pues yo me alegro por ello porque eso es un índice de que la economía española va bien porque ya sabes que el turismo es un pilar fundamental de esta economía, por lo tanto yo me alegro y ojalá duren así otro trimestre más.
Bueno, y Gloria, datos más que aceptables.
Sí, no, buenísimos, pues fenomenal. Sean de los del sector que sean, lo importante es que esto se mueva, ¿no?
Claro.
Porque si se mueve, pues un poco nos empuja a los demás.
Bueno, pues Gloria, Miguel, Celia, muchas gracias y os esperamos el martes que viene, ¿vale?
Muy bien, un beso.
Hasta luego.
Bueno,
vale, hasta luego.
Adiós. Y recuerda que mañana a las 3 de la tarde hablaremos de empleo público aquí en Onda Madrid, en el programa Madrid Trabaja. Tenemos mucho que contaros, así que os esperamos a partir de esa hora. Ahora llegan las noticias, te van a contar lo que está sucediendo en Madrid, el resto de España y el resto del mundo. Hasta mañana.